Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo.
Don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Don Gaspar Sierra, buenos días.
Muy buenos días.
Don Manuel Herrador, buenos días.
Buenos días, don Diego Calvo.
Todos han aprendido bien la lección y vienen todos ya con la tarea hecha, ¿no? Ya le mandé la escaleta ayer, como decía Manolo.
Sí, señor.
Vaya veranito. Vaya dos, tres semanitas que hemos tenido, porque nos fuimos con todos los temas sin resolver y hemos venido con todos los temas resueltos, ¿no?
Sí, sí, todos. Sí, sí.
Oye, tenemos presidenta del Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Supremo, que es la única buena noticia que...
Y además se resolvió...
La, un nuevo alcalde del puerto.
Se resolvieron las elecciones en Venezuela, quitando el que ganó, ya no hay...
También se resolvió.
Es asiliado político, ¿eh? No es presidente... Oye, vamos a empezar por eso, por lo del mundo, que es lo del día de hoy. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué ha pasado? Porque, como siempre, unos dicen unas cosas, otros dicen otras. Dice Desti Rodríguez, la de las maletas del Baraja, que no sabíamos si traía oro o plata o mirra. Dice que ha sido un pacto con el gobierno de España para quitarle un problema al gobierno de Maduro porque estaba tensando las calles y había un problema, un hombre de 75 años, ¿sabes? Es decir, violento que da miedo. Y Álvarez dice que no. Que ahí no ha habido pacto de Estado ni tal. ¿Quién
pues
hacemos
yo me creo a Delsi, ¿eh?
No, no creo a Delsi, te crees.
Vamos a ver.
Esto es un desastre.
Para mí ya es un pacto que tú dejes hacer una operación de este tipo en un país donde en este momento manda Maduro, manda un dictador, y que puedas entrar un avión de la Fuerza Aérea de un país europeo y pueda llevarse al principal, al presidente electo, al tal. A mí ya, para mí esto ya es un pacto de algún
claro,
tipo, ¿no?
Vamos
a ver. Digo yo, no sé. Estaba en búsqueda de captura por una orden de la Fiscalía, del fiscal general de, o el nombre que teóricamente se llame en Venezuela, del fiscal. Y se permite que
fiscal
pase.
Fiscal general se llama allí.
Pues se permite que pase de la embajada de Reino de
Países
Bajos a la embajada de España. Se permite que vaya de la embajada de España al aeropuerto. Se permite que aterrice un avión militar español allí. Se permite que suba al avión y nadie se ha enterado.
No es que nadie se ha enterado, es que el ministro de Asuntos Exteriores dice que no hay pacto,
que
no ha habido acuerdo.
Eso en sí es un acuerdo.
Álvarez, hombre, que en principio, ¿no? Yo me acuerdo cuando lo nombraron, yo, bueno, está una persona seria y demás. Yo creo que lo que hace Sánchez es degradar a cualquier persona que se arrima a él, porque este señor miente más que habla. Es decir, es que, pero ¿cómo vas a ver? ¿Quién se cree que no ha habido un pacto entre el régimen bolivariano de Venezuela y España para la salida y quitarle un problema? Un problema que además, sinceramente, yo creo que para cualquier demócrata realmente deberíamos estar tristes. Lo que dijo Borrell es que tiene toda la razón del mundo. Dice, desde el punto de vista democrático, alguien que gana con un 70% las elecciones
y tiene que irse
para proteger o para, que el régimen de Maduro siga ahí. Nada más, y después meten a Zapatero por medio, ¿no? Gracias a Zapatero que se llegó a un acuerdo. Venga ya, hombre. Zapatero, el acuerdo que tenía que haber llegado, si hubiera sido otro, era haber decidido o haber convencido a Maduro para que se fuera.
Lo he soñado yo, o el señor Sánchez en su comité federal de este fin de semana dijo que Mundo González era un héroe de la democracia.
Sí, bueno.
No lo he soñado yo, ¿no?
Yo le he comentado a...
¿Y por qué no lo llama presidente electo en vez de héroe de la democracia?
Claro. Llama presidente electo, ¿no?
No lo llama.
Yo es que pensé, digo, estoy soñando. Es decir, un secretario general de un partido, presidente de un gobierno de España, en un comité federal dopado, absolutamente dopado y secuestrado, dice que Edmundo González es un héroe de la democracia. Pero es que esto es como de un cuento de hadas.
Por supuesto que sabía que estaba en las últimas horas para llegar a España.
Entonces, tenía la noticia.
Quería dar un adelanto.
De todas formas, no me quiero ir hoy de aquí sin desahogarme y decir que he pasado de no soportar las mentiras de nuestro presidente a que me dé vergüenza ajena. La comparecencia para subir los impuestos. Para subir los impuestos y utilizar la comparación de los coches deportivos italianos, primero. Y segundo, decir literalmente que a los que tienen dinero depositado en un banco, para varias vidas les va
cien vidas y tal.
Esto me parece de tal bajeza de bodega, tasca de bar, de comentario después de tres chupitos, que a mí ya me da vergüenza, palabra de honor, que mi presidente hable así a este país. A mí ya me da vergüenza, ya me da igual pero que sea verdad igual, o que sea mentira, no, pero igual. Ya a mí me da vergüenza. Y yo no creía que podía llegar a esta situación. Cuando yo le veo hablar esto, cuando yo le veo decir que le va a quitar a los ricos, estas palabras las pones en voz de cualquier dictador hispanoamericano y de latinoamericano y te lo crees.
O sea, y en España también.
Pero ¿cómo se puede decir?
En España
decir,
hay mucho español que pero, se lo cree.
Pero hombre, ¿cómo se puede decir tan soezmente que vas a subir los impuestos de esta manera tan rabalera?
¿A quién le
va
a subir
baja,
los impuestos? ¿No? ¿Lo han entendido ustedes a quién le va
a...? O sea, los 34 que se han comprado un Lamborghini, por cierto.
Yo creo que a los que ganan más de 34.000 euros.
¿Cómo se dice?
Que no, los 34
Lamborghini.
Lamborghini.
En español, Lamborghini.
Lamborghini. Pues bueno, pues...
Eso ni que además pagan 100.000 euros cada vez que compran un Lamborghini. Eso es a las arcas públicas.
Sí, claro. El 30%.
Que se vendan muchos Lamborghini.
De verdad.
Pero eso, yo en el Comité Federal, yo no creo que eso haya sido lo más grave, ¿no?
No, eso lo dijo antes del Comité Federal, eso lo dijo el Instituto Cervantes inaugurando el curso político.
Pero lo más...
Para que nos den... vamos aparte a hablar de
los telediarios.
Vamos a contar mentiras tras Lara.
Aparte de la actitud que has dicho, de seguidismo de todos los que estaban allí, porque incluso Pagé entró con ganas de guerra y salió apaciguado, ¿no? Pero lo más grave a mí, desde el punto de vista democrático, fue cuando dijo, yo voy a gobernar sin el Parlamento.
Con o sin el Parlamento.
En boca de un dictador.
Y el partido entero aplaudiendo. Sí, es decir, que automáticamente los 300 tíos a levantarse y aplaudir el líder máximo. Yo me quedé también muy sorprendido, ¿eh?
Yo a mí me parece eso gravísimo. Eso lo hubiera dicho cualquier otro presidente.
Eso ya da vergüenza.
Y estaría la gente en la calle manifestándose.
Esto ya son
pero bueno, Pedro Sánchez se ha permitido decir lo que ha dicho, porque bueno, ya entonces el Poder Judicial lo tiene ya controlado. ¿Vale?
Pero yo es bastante independiente.
Lo tiene controlado, ¿vale? Tiene el Tribunal Constitucional que va a entrar en cualquier causa. Va a entrar en cualquier causa que le interese al gobierno.
El Banco de España.
Y ahora, pues, el Poder Legislativo, que yo lo he sufrido.
Ahondando en lo que decía Manolo de sentir vergüenza ajena, cuando oigo a un ministro de Economía diciendo que es que el Banco de España no es un órgano fiscalizador, pero debe ser independiente, ¿no? Es decir, una cosa es que vaya a fiscalizar, otra cosa es que sea independiente. Entonces, cuando hacen esos discursos y la gente se lo compra, porque se lo comen, ¿eh? Y es que es verdad que el Banco de España no es fiscalizador del gobierno, el ministro tiene razón. Pero es que no vamos a tener nadie que independientemente te dé un informe para ayudarte a hacer las cosas bien, sino todo es a loar a la voz del amo, ¿no? Esta y que mañana, la ciudadanía se quede tan a gusto.
El colaborador este que tienes en Utah dio un dato que yo no desconocía. Cuando único ha habido un presidente del Banco de España exministro fue con Franco.
Y con Franco.
O sea, ningún gobierno, ni de UCD, ni el PSOE, ni el PP, que son los...
Y Sánchez criticó a Zapatero por nombrar a un director general.
Ha habido un presidente de España, un presidente del Banco de España, que fuese exministro. Salvo, por lo visto, en la época... Eso lo dijo este señor esta mañana.
Sí, además, supongo que estará... me ha parecido entender que uno... Que Franco, en sus 40 años, nombró a uno de todos, uno solo era exministro, nada más, ¿no? Pero ya te digo, ya estos son unos niveles...
Y hay un agravante, además, ¿no? Porque es que dos semanas antes, habían llegado a un acuerdo con el Partido Popular de un código deontológico para no nombrar a personas durante 5 años que hayan participado en un gobierno un cargo de máxima relevancia. Así por lo menos el PP lo ha explicado. El PSOE dice que lo que habían llegado a un acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial, que para otras cosas no. Es que nos toman el pelo.
No toman el pelo. ¿Y
quién dijo en cuanto llegue a presidente cualquier ministro que cualquier cargo en una organización supuestamente independiente que haya sido ministro será cesado?
Sí, bueno,
esas cosas ya
si son de la hemeroteca de Sánchez y de los ministros.
Ahora le toca a Gaspar, que está levantando la mano y el hombre quiere hablar.
Es que os estoy escuchando con mucha atención, porque es que parecéis que estáis exaltados un poco, ¿no?
No dirás que no estamos positivos. Hemos venido
bastante. Manolo está con vergüenza ajena, que ya es lo
que nos dio. El descanso de las vacaciones que nos dio Dios.
No, es que es triste. No, a mí esto es lo que se está aquí hablando. A mí me duele un montón porque he sido miembro del Comité Federal muchos años en el Partido Socialista, donde yo tenía entonces una militancia activa. y ahora tengo una militancia
pasiva,
emocional.
El micro, no, pero no emocional. Ponte el micro enfrente para que se te escuche siempre.
Vamos a ver, dos cositas. Primero, el tema de Edmundo González. Estamos en la Unión Europea, no en la Unión Política Europea. Entonces, que el ministro Álvarez se refugie diciendo que es que España tiene que ir de acuerdo con la mano, con la política que se hace en Europa, en esta decisión, y que los 27 miembros de la Unión Europea pues tomarán una decisión unánime en el momento que se reconozca la certeza de que ha salido presidente en estas
a ver si es verdad.
Últimas, ¿no?
A ver si es verdad.
Es, por sí, eso,
de momento no lo llaman presidente electo, es de los pocos gobiernos europeos que no.
Pero bueno, es que estamos a la espera, y por eso decía también Negaba, en base a esto también, que no había un acuerdo con el gobierno venezolano para trasladar aquí a este hombre, refugiado político, pues porque todavía Europa Europa tiene que ir unida en estas decisiones tan importantes y tan críticas, ¿no? Yeah. Y tan defensora de la democracia. Y que, por lo tanto, no. Esto es falso, ¿no? De toda falsedad, porque España, la relevancia como que tiene con Venezuela, las relaciones con Venezuela, con toda Iberoamérica, es que está ahí, está en las raíces de 500 años de historia, hombre. Esto no se puede separar en absoluto, ¿no? Eso, tenemos que ser sensibles con esta cuestión. Y entonces, indudablemente, lo han traído para acá. Yo, para mí, que se lo han traído para acá los españoles para quitárselo del medio a Venezuela, ¿eh? O sea, han sido...
ayudar a Maduro.
El gobierno venezolano ha utilizado a España, ¿me entiendes?, como instrumento, porque perseguirlo allí, machacarlo y aislarlo a este hombre era más costoso para Maduro tenerlo allí que aquí, y aquí diciendo no. Y entonces nos va a echar la culpa y dice, no, es que se lo han llevado los españoles. Bueno, ¿cómo va un avión militar español de la Fuerza Aérea Española aterriza allí?
Bueno, pues nos lo dicen. Dice, ¿cómo lo va? Pues nos lo dicen.
Sí, pero bueno, pero que el pueblo español no tiene que ser tonto, o nos considera tonto.
Sí, sí nos consideran tonto. Sí nos consideran tonto.
Nos considera inútil, claro.
¿Qué hizo Delcy en Baraja? ¿Tú te has enterado alguna vez? Pues Ávalos sigue diciendo que no hay ningún juez que haya condenado a nadie. Sí. Y que eso no ha pasado, poco menos.
Pero vamos, es una muestra más de lo que es este hombre, ¿no? Me refiero a Pedro Sánchez, ¿no? Pero en fin.
Pero lo ha llamado héroe de la democracia. Es que yo cada vez que me acuerdo, es que le he dicho que es un héroe de la democracia.
Sí, sí.
Un país que tiene 200.000 refugiados políticos es una democracia.
No, 8 millones
pero
fuera.
Pero esa es la mala conciencia.
Sí, pero 200.000 en España, sí, refugiados políticos. Refugiado. Es decir, cuando tú le das a una persona categoría de refugiado político, entiende que es que está huyendo
de
una persecución política.
Yo estoy con lo que dice Gaspar. Es decir, esto fue
quitarle del gobierno de España que problema, está asesorando a Venezuela, coño.
Sí, pero quitarle un problema a Venezuela y a Maduro, no a Venezuela, claro, a Maduro. Sí. Pero sobre todo porque estamos hablando de un señor de 75 años.
Claro,
75
claro.
años. A este señor lo hubieran metido en una de esas cárceles allí, pues algunos de sus esbirros lo empiezan a torturar y se muere. Entonces sí hubiera tenido un grave problema.
Un problema enorme. El madurismo, sí, señor.
¿Entiendes? Claro, es decir,
por eso le han hecho un favor a Maduro.
Corina se ha quedado, María Corina se ha quedado allí, en Venezuela, pero es más joven, es más tal. Ella sigue
es más
diciendo,
de ultraderecha, por cierto, que es de ultraderecha, María Corina.
Sí, muy de... Muy de voz.
Y después, otra cuestión.
Pero es que, sobre todo, perdona, y así, sí. Sobre todo, muchos venezolanos se han convertido muy cercanos a la ultraderecha. Es impresionante, sí.
Acción-reacción. Es decir, sí, si te machacan por un lado, te vas al otro extremo. Sí.
Esta mañana oí en la radio que, y yo me imagino que ya serán noticias que él irá dando a cuenta gota, que es que la que estaba amenazada era su mujer. O sea, lo llamó, parece, ya digo, lo que pone un periódico esta mañana que he leído, tanto Delcy como su hermano, que es también un alto jefe del gobierno, les dijeron o te vas a España o a cualquier otro país o tu mujer va a la cárcel.
Y después... Y
claro, acabará probablemente.
Y vamos, seguro.
Otra cuestión es el tema del Comité Federal. El Comité Federal está secuestrado por Pedro Sánchez, ¿eh? O sea, ya no tiene competencias políticas ninguna el Comité Federal.
No se habló de política allí, ¿no?
Fueron anuladas por Pedro Sánchez cuando tomó posesión y reestructuró orgánicamente el partido, de tal forma que era anular al Comité Federal, donde antiguamente estaba residenciada la contestación política interna, porque
no
había debate político interno.
Para que no volviese a pasar lo que pasó en el 2016.
Claro, efectivamente, por eso... ¿Quién manda aquí? Yo. Pues ya está. Pues eso fue
pues lo ¿para qué mandar otro?
Pedro Sánchez está preocupado. Está preocupado porque de aquí a noviembre, que es donde ha marcado en
el Congreso.
El Congreso pueda tener una contestación interna importante, pero en octubre. En octubre.
El micro, Gaspar, sí, póntelo enfrente.
Que puede tener una sublevación interna, que pueda tenerla, ¿no? Porque lo de Pagés no ha acabado aquí, ¿eh? Pagés se dio gusto en la puerta de Ferraz, en la puerta dijo lo que dijo, cuando quisieron cortarle incluso los micrófonos, sí, fue allí un impulso y quisieron quitárselo, diciendo, estamos mal de tiempo, sí, termina, por favor. No, dijo, no, aquí yo me explayo porque sé que dentro no puedo hablar. Y dijo lo que dijo. Dentro ya no puede decirlo, porque es que no se lo autorizan, no puede hablarlo, porque es que le cortan, porque hay instrucciones para decir eso, nada más. Y el único que pudo hablar un poquito fue Lambán, pues porque Lambán ya no tiene responsabilidades institucionales, sino las representativas del Partido Socialista.
Que Sánchez no toma acciones políticas, toma acciones para gobernar él, para mandar él. Gestionar políticamente, erróneamente o no, es para mi beneficio unipersonal.
Claro.
Y esto es lo que ya está ocurriendo y ya da vergüenza.
Es un autócrata.
Da vergüenza.
Convencido.
Nada más.
Pero
además que lo dice. Es decir, yo ya él lo va anunciando.
Sí, no. Ya.
En sus declaraciones se huele.
Él tiene un seguimiento
al tema de la autocracia.
Él tiene un seguimiento político, además, instruido por la herencia política de Largo Caballero, que ya creo que la manifestó alguna vez, en el año 34, ¿no? Cuando fue Largo Caballero, fue el que destrozó el Partido Socialista. Y ahora este es lo está emulando, quiere destruir al Partido Socialista. A él le sobra el Partido Socialista. El poder es él. Lo tiene residenciado. Él minusvalora al Partido Socialista, ya no cuenta para nada el Partido Socialista para él. Lo tiene totalmente anulado. Porque ahora, a partir del Comité Federal este, que no sirve para nada, pero que es...
Ha anunciado que se va a presentar el secretario general.
Efectivamente.
O sea, es lo único que ha hecho.
En este comité dice, yo y comunico a los compañeros... Sí, sí.
Ya que estamos
aquí, vamos a aprovechar que yo voy a ser candidato. Yo. Porque ya anula las posibilidades de que se cree una alternativa, porque no lo va a permitir.
Me cuesta mucho creer que con casi los casi 1.500 asesores que tiene el PSOE entre ministerios y presidencia.
Que habría que echar alguno, ¿eh?
Casi,
lo de Teruel, Cuenca y Soria, eso es uno de esos asesores.
Sí, que no haya uno que le diga el sábado, presidente, para decir que se va a experimentar un cambio fiscal en el país, no haga comparaciones entre los multimillonarios, que son 34. 34 y el resto de la población. No haga usted este tipo de...
Pero es lo que tú decías. Más, yo creo que tomó el pelo,
que no haya nadie.
Porque todo el mundo estaba esperando que explicara lo que es el cupo catalán, ¿no? El cupón catalán, ¿no?
Estaba Montero en el Senado haciéndolo.
Sí, pero
o él, echándole la culpa al PP.
Sí, pero él sí, por sus santas narices, porque le exigen que explique lo que es el cupo catalán, por sus santas narices aquí.
Dame una copia de pues dame una copia de los
no, no se no, habla de eso.
No se habló nada.
No se habló absolutamente nada. No,
claro. Ni se mencionó.
Vetado, completamente. Lo que decías tú.
Sí, no dijo la palabra. Decir, ni Cataluña la dijo. La palabra Cataluña no la mencionó.
Es decir, no,
en la apertura del curso, político no habló de Cataluña. No lo dijo.
No habló. ¿No?
Cierto.
Oye, pues ya está.
Ni de financiación de comunidades autónomas. Bueno, sí, de financiación de comunidades autónomas me dijo que iba a dar el doble que daba el PP.
Sí, claro. El doble que daba el PP. Que
en la reunión del máximo órgano del partido, siga sin explicar el acuerdo.
¿Pero qué no órgano máximo del partido, el Comité Federal, ya? Porque está anulado.
No se habló de política en el máximo Comité Federal.
No se pudo. El es máximo que no órgano se puede hablar.
Él es el máximo órgano, el segundo máximo órgano, entonces, sí, importante del partido. que no ya que de una copia, como solicitó Page, que Page al final yo creo que tuvo, para mí la frase clave es, si no quieren hablar conmigo, no hablen. Me conformo con que me den una copia de
la copia. La copia se la dieron al entrar allí, cuando entró antes, la puerta prácticamente se la dieron.
Calladito.
Allí. Mira, pero yo creo, la señora
Diego,
Montero,
que ni en un ambiente preelectoral de mitin cabe ya este populismo que utiliza Sánchez en sus sí. intervenciones.
¿Y crees que los españoles se están dando cuenta de eso?
No.
Nosotros no damos
cuenta.
Yo es
que tengo
nada.
La sensación de que lo que hace Sánchez, la gente lo compra.
Alguien me decía
que somos cuatro despistados los que estamos diciendo. A mí me da vergüenza ajena.
Sí, pero
a mí esto me ruboriza. ¿Cómo puede insultar a la inteligencia de las personas? Es que nos insulta a cuatro. El resto pasan por encima.
¿Sabes por qué? Y en España es mucho de moverse por los estómagos, ¿no? Y mientras la gente tiene una crisis de lunes a viernes, ¿no? Hay una crisis económica de lunes a viernes, se quejan por los precios, se quejan por esto, por lo otro, por los impuestos y demás. Pero llega el fin de semana y nos olvidamos, ¿no? Tú vas a los restaurantes, están llenos. Tú vas a los hoteles y están llenos. Es decir, esa es la cuestión. Que la gente no percibe.
¿A ti te da vergüenza que la gente se gaste dinero en comer en restaurantes y en hoteles, dinero que viene de subvenciones?
Pues,
¿no te da vergüenza? A mí me da muchísima vergüenza.
A mí me da vergüenza, claro. Y no solo que me dé vergüenza. Me preocupa porque ese dinero lo vamos a tener que devolver todos. Con una subida, pero enorme, de impuestos. Entonces, la
pero
gente,
lo hacen todo, ¿eh? Porque el gente, cupo, el claro, cupo pero, este de comercio que se han inventado los ayuntamientos y el sí, gobierno.
El bono.
Esto es, vámonos a comer y vámonos de fin de semana subvencionado.
Sí, sí.
Bono de consumo.
Pero, es como de loco, ¿no?
Pero yo creo, esto tiene un análisis psicológico importante, es lo que acabas de decir, Sebastián, porque yo creo que de lunes a viernes efectivamente estamos jorobados. Llega el fin de semana y me da la sensación que ya digo, si ya no puedo ir ni a comer. Pues si ya no me puedo gastar 20 euritos en casa Dori, en unos calamares, ya. Y espero al lunes aquí en casa haciendo crochet, pues ya la hemos liado. O sea,
entonces, hasta que no perciba
que el crochet también cuesta dinero, ¿eh? Que el hilo también tiene impuesto y la agujita.
Me da la sensación
aquí vale todo dinero.
Que lo que se está produciendo es la reacción lógica de ese lunes a viernes chungo que vive muchísima gente, ¿no? Entonces, la prueba es, los jóvenes que conocemos nosotros. ¿Pueden vivir? ¿Pueden independizarse con el sueldo que ganan? De verdad, esto
hombre,
para mí es un
tema... 400 euros.
No, ya,
¿tienes
pero,
400 euros?
O sea, si los padres no podemos, o sea, gente que gana 2.000 euros, 2.000 y pico, no se puede meter hoy día ya en una casa, en una hipoteca. ¿Cómo lo va a hacer un chaval con 30 años y 1.450 euros de sueldo?
Que no ya es un sueldo.
Que ya es un sueldo. No puede, no podemos. Y yo ya conozco varios casos que la pareja junta los dos sueldos y entonces sí se van a vivir. Pero si rompen, tiene que volverse cada uno a casa de su padre.
Sí, eso es verdad.
Esto existe ya,
eso
¿sabes?
Pasa, sí.
Y entonces dices, bueno, pero chicos, vamos a mejor. Porque es que antiguamente, más que menos, macho, con veintitantos años, te podías ya buscar con un trabajito, ya te podías independizar.
A mí me llama mucho la atención que en este país ni siquiera, de verdad que me tiene sorprendido, ¿no? Que ni siquiera sacando una posición de guardia civil o de profesor de universidad, te mandan a un destino que no sea la casa de tu madre o de tu padre y no puedes alquilar una vivienda. Tienes que ir de piso compartido, teniendo una plaza ya ganada en oposición. No puedes pagarte un piso de alquiler tú solo. Tienes que buscar un par de... Es que eso es de loco, yo te lo digo
la
verdad.
Una compañera encontró, y mira que le costó, en Santa Cruz, un piso en Las Torres. 800 euros, aparte de los gastos, una sola habitación, una sola pequeño, yo qué sé.
Sí, sí, un estudio.
Un estudio, 800 euros.
Vete a buscar al puerto un estudio de menos de 800 euros.
Sí, pero le costó porque
el tema
tenía su trabajo
es que
allí.
Eso no es caro según de qué sueldo hablemos. Si ganas 1.400, tú no puedes dedicar 800 euros a eso porque luego no comes, ni te pones gafas, ni vas al dentista. O sea, tenemos que buscar una cosa de 500 y te tienes que ir a otros barrios, no allí al rascacielos. Esto es muy complicado. Y a mí me da la sensación que de lunes a viernes estamos así, escapando como podemos. Y luego llega el fin de semana y claro, efectivamente que están llenos. Yo lo sé, esto que dices es cierto. Tú sales un sábado y un domingo a comer y además incluso tienes que reservar ya en muchos casos en lugares donde no había que reservar. Pero yo creo que ya es porque es la válvula de escape, ¿no? El decir, mira niña, pues coge la tarjeta y vámonos.
Por eso Sánchez va a sobrevivir mientras la gente esté despistada con otras cosas. El día en que la gente...
¿Y cómo va a gobernar sin presupuestos? Porque no va a tener presupuestos.
Bueno, eso es la primera vez en la
le
historia.
Le da igual, ¿no?
Que un gobierno, que un partido gana... Bueno, no ganó, perdón. No ganó, pero está gobernando, ¿no? Ha salido elegido presidente y en su primer año no es capaz de aprobar unos presupuestos.
Es que ni los presenta.
Y
es que ni los presenta
porque sabe que no. Entonces, ¿ahora qué va a depender? ¿De qué va a depender los presupuestos del 2025? Bueno, parece que los están elaborando. A mí, gente que yo conozco en ministerios y tal, me dice que no. La actividad que siempre hay en el gobierno de Canarias ahora mismo, hay una actividad frenética. En el mes de agosto hubo una actividad frenética con el tema de los presupuestos para tener ya las partidas y demás, ¿no? Y negociar, empezar a negociar. Pero en los ministerios me consta que no. Me consta que no, pero bueno, el anuncio es que sí, que van a empezar a negociar, ¿no? Pero negociar esos presupuestos para el 2025 supone el reconocimiento del cupo catalán, ¿no? Es decir, mientras se apruebe. Es decir, primero se tendrá que aprobar ese cupo catalán. Y después ya veremos si hay presupuesto, porque Jung le va a empezar...
Sin olvidarnos que en Bruselas están con el comité de seguimiento, el comité de seguimiento del acuerdo.
Pero yo creo que no va a haber presupuesto este año tampoco.
Dentro del comité federal, cuando alguien le preguntó esa inquietud que tú dijiste antes de que el Poder Judicial lo iba a controlar a él prácticamente, porque lo dijo, dice, no se preocupen. Sí. Dice, además, el tema económico, dice, para eso están los decretos. Va a
gobernar por decreto.
Decreto ley, con claro. Decretazo puro y duro. Y se acabó por encima de la ley. Porque ¿quién hizo la ley? Pues él.
Claro.
¿Y quién pone a los jueces?
Sí.
Pues entonces.
Y el punto, vamos.
Claro. Es un autócrata convencido y además, pero muy peligroso porque no deja de ser entonces un dictador moderno
del siglo XXI. 2.0. 2.0. Yo estoy convencido, Sebastián, que este hombre, año claro, tampoco va a haber presupuesto.
Y que no va a pasar nada. No va a pasar nada.
Si eso, yo decía lo de noviembre. Él sabe que no va a haber presupuesto.
Pero es que no se apruebe. Es que yo estoy convencido que va a ser lo mismo que el año pasado. Ni los presentará.
Ni los presenta.
Eso creo yo. Y ahora lo que está es, bueno,
al decreto,
ganando tiempo, diciendo sí, lo estamos estudiando, se están trabajando.
Bueno, y ante esto,
en los ministerios, a estas alturas estaban los presupuestos cerrados, tú lo sabes.
Sí.
Porque las comunidades autónomas lo tenían cerrado el 31 de julio, porque yo estoy unos cuantos años, y el 31 de julio, el que no se ha escondido, tiempo ha tenido.
Primero es el Estado, porque tú necesitas, y después las comunidades
autónomas. Y las comunidades se cerraban, que ahora no
dicho,
sé,
dicho esto,
el 31 de julio.
Y vinculándolo con la sociedad, Sebastián, y la oposición no puede buscar una estrategia para que llegue de verdad a la sociedad la situación tan singular y excepcional que estamos viviendo en este momento. O sea, no nos llega lo chungo de Sánchez, pero tampoco nos está llegando lo positivo de la oposición al chute que debería de llegarnos. No sé si me estoy explicando. Movilizarnos
todo el día en la calle. No puedes estar todo el día en la calle. Es decir, tú estás gobernando.
Pero
la mayoría...
una alternativa, sí.
Tú estás
¿dónde está la alternativa del PP? Que es lo que yo le leo a Manolo.
Sí, pero
es que no hay una alternativa
tú
clara.
Tú estás gobernando la mayoría de las comunidades autónomas. Yo creo que se ha hecho una buena gestión de que todas las comunidades autónomas, bajo el ofrecimiento que ha hecho Sánchez, porque Sánchez te pone las trampitas, te pone las trampas, porque como él es así, pone las trampas y dice: voy a negociar con cada presidente de la comunidad autónoma. Cuando no ha reunido la reunión
la
esta
de
la conferencia de presidentes. No la ha reunido.
Ni la voy ha convocado
reunir,
todavía.
Ni la ha convocado. Voy a reunirme con cada uno. ¿Para qué? Claro. Para ver dónde hay flaqueza. Yo creo que el Partido Popular llegar a un acuerdo y decir no, aquí tenemos las ideas claras y aquí negociamos. Esto es un Estado, esto es un país.
Pero ¿sobre qué modelo, Sebastián? ¿Cuál es el modelo de financiación de las comunidades autónomas del Partido Popular? ¿Cuál es?
El modelo de las comunidades autónomas es el de la solidaridad. Y
sí,
lo demuestra la Comunidad Autónoma de Madrid. La Comunidad Autónoma de Madrid...
Yo echo en falta que el Partido Popular tenga un discurso claro de decir, mire usted, el PSOE tiene esto. Esto no me gusta, esto es una basura.
Y nosotros
esto
lo hemos puesto.
¿Y este es mi modelo? ¿Cuál? ¿El del Zapatero del 2013?
No,
que está caducado desde el 2020.
No, ese no es el modelo.
Claro, ¿cuál es el del PP?
El modelo, te estoy diciendo, es un modelo basado en la aportación de recursos y la solidaridad.
Eso dicen también el PSOE.
Eso no lo dice el PSOE.
Sebastián.
Cuando tú le das a los que más tienen, le das más.
Pero
eso
papel,
no es el PSOE.
Pero, mabe,
y yo te puedo decir...
Estoy echándole basura al PP, yo lo
sí,
sé.
Sí, pero bueno,
pero
que
es
sigue,
lo que me
está
toca.
Bien, estamos dentro del debate.
Es lo que me toca.
30.000...
Le echamos en cara al PSOE que no nos presenta el documento, que lo está rulando por ahí, aunque no está presentado ni explicado por el PSOE, el documento de acuerdo entre RC y PSOE. ¿Dónde está el documento de financiación de la Comunidad Autónoma?
Mira, si tú
del Partido Popular, que
vale, te lo voy a traer la próxima semana.
No,
y para que tú veas...
A la gente.
Para que tú veas el detallado cuál es el modelo nuestro de financiación. yo creo que lo hemos explicado.
No tocábamos
lo que pasa es que es verdad, yo tengo que reconocerlo, que mi partido a veces no sabe transmitir
no sabe vender. No lo explica.
Porque tenemos a un, pues no lo sé cómo es el cargo, un secretario...
De comunicación.
No, un secretario de comunicación, de economía, que es Juan Bravo, ¿vale? Y Juan Bravo, yo lo he escuchado explicar cuál es el modelo, lo he explicado, pero quizás no llega a la mayoría. Quizás no llega. Y eso lo tengo que reconocer. No sabemos transmitirlo.
Pues Sánchez que aprender... eso ha ganado, porque a la población española lo que explico de los Lamborghini sí llega.
Claro,
que le va a quitar dinero a los que llevan 100 vidas, 100 dinero en el banco, pues, eso, también llega.
Sí. Mira, es muy difícil que se vuelva a dar una condición tan favorable para una oposición como la que tenemos, es lo que quiero decir. Y entonces el PSOE, su cúpula, los grandes varones y las grandes cabezas de mujeres y hombres deben de aprovechar esto.
Los grandes varones le quedan poco.
Pero es imposible. Los que despuntan.
Yo creo que de varones ya han pasado.
Bueno, los puestos que despuntan y tú sabes. Que hay ahí dos o tres mujeres muy fuertes y unos cuantos hombres. Oye, es que no me lo van a poner más fácil en el futuro, es que está huevo. En el tema internacional,
¿pero tú crees
pinchamos?
Que...
El tema económico, pinchamos.
Pero vamos a ver, ¿tú crees que Sánchez le interesa buscar? Tú dices que tiene un modelo de financiación, yo creo que no. Es el único modelo de financiación que tiene. El único modelo de financiación que tiene es el cupo catalán. Nada más, que no se sabe, no lo sabemos.
Claro, estamos aplicando Sebastián, un modelo del 2013 de Zapatero.
Yo creo que con todo lo que está ocurriendo, para mí lo que sí que está claro es que el relato lo está ganando el Partido Socialista.
Totalmente. Eso te lo reconozco yo.
Con lo que dice Manolo, que tiene una situación que posiblemente no se vuelva a dar en 30 años, y te están ganando el relato eso.
Y aparece Albice y ganan Albice porque tiene un discurso claro.
Yo te hago una pregunta. Llevo 3 meses escuchando a distintos presidentes autonómicos del PP diciendo que van a denunciar a Sánchez porque no ha convocado
la conferencia.
Pero todavía no la han hecho. Oye, pues es que tienen que haberlo presentado hace tres años. Que la tienen que convocar por ley 2 veces al año. Y nadie todavía no lo han denunciado.
Pero se ha secuestrado al Comité Federal, ahora ha dicho que va a gobernar sin el Parlamento.
Pero por lo menos presento la denuncia. Presento la denuncia y estoy en las emisoras de radio y de televisión y en los periódicos diciendo todos los días. Sebastián. Pero es que lo han dicho.
Pero que no le interesa.
Lo voy a presentar.
La reunión esta de presidentes de comunidades autónomas, a él no le interesa.
En una situación política más complicada, Felipe González presentó una moción de censura, pero la presentó sabiendo que él iba a perder, pero para ganar las elecciones al año siguiente con mayoría absoluta. Está en condiciones extraordinariamente positivas para el Partido Popular presentar una moción de censura ahora. Es el momento.
Yo creo que no. Yo sinceramente...
Pero si no la va a ganar, hay que presentar un proyecto político alternativo y no lo tiene.
Lo que te está diciendo Diego, en la moción de censura, para que no digan... Porque es que además muchos medios de comunicación están dándole palo al Partido Popular por eso que estaba diciendo Diego. Porque ¿dónde está la alternativa? ¿Dónde está la oferta alternativa?
Pero lo que te estoy diciendo...
La moción de censura sería extraordinaria porque era poner...
Pero es que hace un año que fuimos a las votaciones. Es que no ha pasado... Parece que ha pasado un siglo, pero es que no ha pasado ni un año.
Pero un año.
No lleva un año gobernando todavía.
Pero que la
todavía.
Situación crítica de deterioro...
¿Cuál es la oposición que está haciendo el Partido Popular? Aparte de quejarse de Begoña Gómez, del caso Ávalo...
Pero ¿quién denuncia a Begoña Gómez? No digas que es el Partido Popular.
Que no me has dejado acabar de hacer la pregunta que quiero por encima de la mesa. ¿Cuál es el contenido alternativo de oposición que está haciendo el PP en los últimos 2 años? ¿Qué propuesta ha hecho al ciudadano español aparte de acabar con el sanchismo, que el sanchismo es igual a corrupción, que Sánchez tiene a su hermano y a su mujer maravillosamente colocado, que Coldo y el Tito Berni y tal? Es decir, aparte de criticar lo que están haciendo, ¿cuál es el discurso de regeneración del Partido Popular? ¿Cuáles son las alternativas al problema catalán, a la financiación de las comunidades autónomas, a la separación de poderes? Es decir, ¿dónde están esas propuestas ¿Y cómo le llega a la ciudadanía?
Porque hay que hacerlo en sede parlamentaria. En sede parlamentaria.
A ver, en sede parlamentaria, todos los miércoles, que es muy complicado a veces porque no va la mayoría del gobierno, ahí se expone cuál es la política del Partido Popular. Otra cosa es que no llegue a los medios. Y eso es lo que estoy diciendo. Yo reconozco que no sabemos transmitir lo que nosotros. Lo reconozco perfectamente. Es decir, nosotros tenemos que tener una política de comunicación mucho mejor. Mejor de la que tenemos, no sabemos transmitir lo que estamos haciendo. Claro, ahora mismo nosotros estamos en el gobierno en la mayoría de las comunidades autónomas. Ahí se está haciendo la política del Partido Popular. La política en Mazón aprobó un real decreto en el mes de julio de simplificación para atraer inversión
Canarias.
Canarias,
que están gobernando. Canarias,
Canarias estamos con los problemas que tenemos. ¿Qué quieres?
Tenemos una
crisis migratoria que no podemos con ella. ¿Tú sabes cuántos millones estamos destinando? Y no lo podemos estar diciendo claramente los millones y millones que lo deberíamos hacer.
¿Y por qué no?
No, porque eso lo va a aprovechar la ultraderecha.
¿Y quién va a aprovechar? ¿Es verdad o mentira? Es verdad, ¿no? Pues hay que decirlo. ¿Por qué vamos a tapar la verdad?
Después de la intervención de Sánchez de hace 7 días, yo ya sumaría los 2 millones, creo que son, de autónomos, Sebastián, y no sé cuántos millones de empresarios de este país, que esos son votos, tienen que ser votos del Partido Popular. O sea, un empresario o un autónomo que escucha a su presidente decir lo que dijo el otro día para buscar la coartada de cómo subir un impuesto y cómo comparaba el demonio con los ángeles y los rojos con los azules, no se merece el voto de un empresario, de un creador de empleo en este país,
cuando sabe
de un
autónomo.
Lo que pasa es que hay que ser valiente para decir esas cosas que hay que decir. Pues yo cuando oigo decir al presidente del gobierno de España ir a Mauritania, decir que hace falta 250.000 inmigrantes legales todos los años, teniendo 2 millones de parados en este país, que hay que traer gente a recoger fruta cuando hay gente comprando un subsidio del PER andaluz porque han echado 2 jornales recogiendo olivas y no tienen para coger la remolacha. Es decir, mientras que este país acepte que tenemos que tener a 2 millones y pico de personas sin trabajo, mantenidos, subvencionados, pero hay que ser valientes.
Una mayoría no quiere
esto
trabajar,
hay que abrir melón y hablar del tema.
Una mayoría no quiere,
no refleja la realidad.
Hay que hablar del tema, no se puede tener a subvencionados parados y traer el mano de obra.
Mira,
eso no podemos seguir manteniendo.
Tú vas a la construcción y hablo con algunos empresarios de la construcción, los problemas que tienen para encontrar trabajadores, los problemas
están recurriendo
a personas de Sudamérica, traer personal, les cuesta mucho porque a veces no es fácil que les den el permiso de trabajo. Están recurriendo, con el tema que tenemos ahora mismo de la migración, yo creo que se puede llegar a esos acuerdos con esos países para formarlos en su país y después traerlos aquí como mano. Y yo te puedo asegurar, tú ves las grandes obras que se hacen. Cuando estaba en Madrid, me acuerdo, la del Puerta del Sol. Ahí solo habían personas de fuera trabajando. En la construcción solo habían personas de fuera. Y entonces tenemos que recapacitar sobre el modelo laboral que tenemos en España. Oye, pues muchos piensan, dicen, yo estoy mejor en mi casa, pues con un subsidio o con una ayuda
de este país.
Y ya está. Y con eso me voy a comer un fin de semana.
No se puede mantener.
Una anécdota de alguien que puedo, como no le voy a nombrar, no pasa nada, el otro día en un bar, un cliente que nos vemos desayunando, y le digo, mira, ¿por qué no sustituyes a un compañero con el que viene a desayunar todos los días? Y me dice, porque estoy cobrando una ayuda y si cojo el mes de vacaciones de trabajo me la quitan.
Hombre.
O sea, esto es espectacular.
Yo me gustaría traer aquí a gente joven que quieren buscarse la vida a trabajar.
Esto es espectacular.
Y es que eso pasa. Es decir, voy a coger una baja porque me voy a operar. Y hacen composiciones para que el paro les vaya cuadrando. El paro no es para eso.
Mira,
el paro no es para eso.
Pero desde el punto de vista público, ¿no? Estamos hablando ahora, cambiamos de tema al tema del asentismo laboral.
Quiero hablar del
asentismo laboral,
¿eh?
pero me acordé de la anécdota.
Del aceite, de los aguacates.
Que es buena, ¿no? Para que ustedes vean el modelo, ¿no? ADG y Arona, la policía local. ADG, en su convenio, en su acuerdo, ¿no? Un convenio colectivo, porque son funcionarios, los policías, el acuerdo establece que si tú estás de baja, no cobras el 100%. Bueno, eso es razonable, pero es verdad que en la mayoría de las administraciones, y tú lo sabes, Álvaro, y Gaspar lo sabe, se cobra el 100% cuando se está de baja, ¿vale? Que en principio puede ser hasta razonable, pero bueno.
No así en las empresas privadas.
No en las empresas privadas. Ese modelo yo lo conozco perfectamente, he sido asesor y he visto muchos convenios, eso no es así. Arona, todo lo contrario. Los policías cuando están de baja, cobran el 100%. El asentismo laboral.
Pero baja no por accidente laboral, sino baja por tos.
Sí,
o por una regla dolorosa.
Sí. El asentismo laboral en un municipio es apenas el 7 y el 8% y en el otro es un 30%.
¡Qué casualidad! ¿Qué? Y eso no lo ven los que gobiernan.
Entonces, eso lo trasladamos a la sociedad. La gente no se incentiva a la hora de trabajar. ¿Yo por qué voy a trabajar en una hostelería? ¿O por qué no voy a trabajar en la construcción? Que va, que no, hombre. Yo el modelo que quiero es, si puedo tener derecho a una ayuda, y tengo derecho a una ayuda, pues ya está, con eso vivo, me adapto a mi vida, mis gastos los adapto a lo que cobro, y ya está, y con eso me conformo.
Pero ¿sabes cuál es el problema, Sebastián? Que esa... Lo que no debe ocurrir es que un ayuntamiento como Adeje y otro como Arona, que están pegados, pueda existir esa diferencia. Eso tiene que ser una norma estatal. Y ahí es donde se tienen que poner de acuerdo los dos grandes partidos.
Concepto de funcionario del Estado.
Naturalmente. Lo que no puede ser es que esto vaya en función de la debilidad o la fortaleza. Porque te digo una cosa, si el alcalde de Adeje no tuviese 16 o 18 concejales de 25, tampoco tendría eso. Porque te hacen la vida imposible.
Bueno,
claro, es que ese es el problema.
También
es
puede ser, ¿no?
Naturalmente, y tú lo sabes. Y tú lo sabes,
bueno,
que
ha estado en el caso. Abundaría,
yo los gobiernos daron la estabilidad
y entonces, y la dejen. La única solución para eso es que haya, en cuestiones de ese tipo, sí, pero, normas estatales.
Pero yo abundaría más. ¿Y por qué un privado, si tienen que restarle dinero de sus ingresos, y a un señor que trabaja en un ayuntamiento, no?
Por eso te
si
digo.
Si somos españoles, humanos.
El Ministerio de la Igualdad.
¿Por qué?
Una norma estatal, y ni funcionario ni privado. Una norma estatal que diga, en las bajas se paga un 1% o un 2% o lo que sea,
vale,
para todo el mundo igual. O no se paga nada, para todo el mundo igual.
Vale.
Pero para todo el mundo igual. Lo que no puede ser es que sea diferente la privada de la pública. Y después dentro de la pública, en función de que...
De las mayorías absolutas de los gobiernos.
Hablando del verano y hablando de estas cosas, que ha sido asesora de Madrid, Sebastián, me acaban de recordar que yo lo he vivido, los letreritos de se necesita ayudante de tal, o se necesita, o la mano en las tiendas cuando echabas una mano en verano, el hijo o el sobrino, al tío o a la prima o a la cuñada que tenía una tienda.
Te queda una inspección de trabajo.
Y ahora es imposible, claro. Y ahora es imposible, o sea... Es que no hay sentido común, hay nada más que populismo. Bueno, yo no me gustaría irme hoy de aquí sin una reflexión que quiero compartir con ustedes, y es en el tema de los precios. Saben que cuando llegué aquí, hace 10 días, vi aguacates en Hiperdino a 12 euros. El kilo.
Ya me has ganado. Yo lo vi a 10,94, ya a 12.
Bueno, a 12 euros. Me han hablado en otro de 14. Ese no lo he visto yo. Bueno, a 12. Bien, y yo pregunto, ¿por qué montamos el pollo en cumpleaños, bautizo y comunión, hablando del aceite de oliva, cuando vale un litro 6 o 7 u 8 euros, 6, 7 u 8, esa es la media de según la marca y la calidad, que lleva recolecta de la aceituna, selección, transporte a la cooperativa, proceso industrial de refinado y filtraje, transporte a Canarias, comisionista de por medio intermediario, beneficio del supermercado. Y no veo a nadie, chico, decir nada de los 12 euros de aguacate, que era para salir a la calle con pancartas. Un archipiélago donde tenemos prohibida la entrada de aguacate de otros orígenes. Entonces,
¿cómo prohibida no penalizada. Si la traen, también, tienes que pagar.
¿Cómo es posible que esto no nos escandalice? Pues somos borreguitos. Y segunda de borrego. En Madrid, este verano, estoy tomándome un helado con mi mujer... Y miro, estamos nada, tomando una... Vamos, yo un limón granizado en concreto. Ah. Pero miro la estantería y pone los precios de los helados. Y el litro de helado, 18 euros, ¿no?
Una barra de helado.
Una barra de esas que te ponen de helado. 18 euros, es decir, 3 litros de aceite. El precio de 3 litros de aceite.
Y pregunto, ya sé que no se escandaliza nadie por esto, pero yo me llevo a casa, ¿cuánto es 18 euros? Y lo pago tan feliz, me voy con mi litro de helado para casa de turrón, 18 euros. Y el litro de aceite, del pobrecito litro de aceite me quejo, que es para los guisos, para freír, para aliñar, para la tostada, para todo. Entonces, ¿qué nos pasa? Que nos están manipulando, que nos quieren desviar la atención, okay, que no tenemos capacidad de análisis. Chicos, yo es que me quedo loco. ¿Quién puede comprar de verdad? ¿Quién ha dejado? ¿Saben cuántas familias han dejado de comer aguacate en, bueno, en nuestro archipiélago?
Bueno.
Y no pasa nada.
Las ensaladas ya, el aguacate ha desaparecido.
Y no pasa nada, ¿no? Entonces,
es una, el oye, título de lujo.
Engorda, el aguacate tiene grasa.
Claro, entonces.
Y aparte de eso, las gambas con aguacate, ¿no? Eso,
nah, eso no, ya, entonces, ese pero plato desapareció. Luego vamos a cualquier heladería y multipliquen el coste de la tarrina por el litro de helado, ¿no? Entonces, me parece a mí.
Te llama la atención que nos estén manipulando hasta nuestra tendencia al consumo, cuando una directora general de la mujer dijo cómo le tenía que gustar a las mujeres hacer las cosas. Y que no entendía. Esto lleva mucho tiempo pasando.
O sea, pues yo
nos van diciendo que tenemos que pensar y que tenemos que quejarnos y que de que no. Yo lo de los aguacates a 14 euros me parece una barbaridad, pero y el litro de aceite de oliva a 6 euros también me parece una barbaridad.
Sí, pero ahora vamos a ponernos a comparar, ¿no? O
sea, y el carrito del supermercado que con 100 euros macho lleva dos bolsitas.
Claro, claro, pero
eso en su conjunto, es decir, porque ya es que es todo. Claro. Sí, o sea, eso no lo hemos comido.
Plátano,
no lo hemos comido.
Vi que se tiraron plátanos estando allá afuera.
Es igual que cuando vas a un restaurante y te cobran X euros por un potaje, bueno, y después una botella de Coca-Cola te cobran 3 cuando la botella de Coca-Cola es sacarle la caja y ponértela. Y aquí la cobro. Ajá, me gasto 40 céntimos. Y después te cobro 3 euros por, vale, el otro,
pero
lado.
Pero ahí ya está
el potaje hay que hacerlo, claro, ¿no? Esto un poco servicio, es la misma situación.
Componente de servicio. Pero es que el aceite es un producto de una super elaboración industrial. O sea, es que me parece que podrían salir a justificarse los productores y los exportadores de aceite.
Producto español.
Para decir, señores, el aceite vale esto, por esto, por esto. Pero ¿cómo me justificas el aguacate,
chico? Lo más grave es que el aceite de oliva español que tú compras en tu supermercado aquí a 6 euros
por cierto,
el litro,
en Londres
City está a 3.
Yo no le voy a hacer propaganda, pero a uno de estos supermercados de fuera que se instalaron ahora aquí, se están instalando en Canarias, en su publicidad a nivel nacional decían el aguacate esta semana a 1,50.
Ah, pues yo lo he visto a 3 euros.
1,50 esta semana.
Lo tengo grabado.
Lo que pasa es que eso será en la península, aquí
y
en Canarias.
Bueno,
hace unos 8 meses o así, me fui un fin de semana a Salamanca. Era el momento que aquí estaban. Yo los había visto el día antes de salir, ¿sí?, a 13 euros en una tienda de supermercados más o menos conocida, bueno, bastante conocida, a 13 euros, ¿no? Y en Salamanca los vi a 4 euros. Le empecé a sacar fotos y se mandé a toda mi familia, a todos mis amigos.
El aguacate, los aguacates, ¿no?
Claro. Sí, sí, sí. O sea, ya te digo,
cuando allí no sabían lo que era el aguacate y aquí comían más aguacate.
El viernes por la mañana yo lo vi aquí en un supermercado a 13, además me acuerdo, vale, entonces, porque era 13.04
y yo dije 2.04. Voy a hacer de Sánchez, Van a terminar comiendo aguacate los de los Lamborghini. Entonces, yo tengo Lamborghinis y como aguacate y tengo aceite de oliva y me tomo litros de helado de turrón a 18
pavos. Yo creo que Sánchez...
¿Tú qué eres? ¿Clase media baja?
Sánchez quería criticar a Ayuso con el coche porque pensaba que
el marido,
el novio
tenía un Lamborghini.
Y no tiene Lamborghini.
No, tiene un Ferrari o algo. No, tampoco el otro, el Maserati.
Tiene un Maserati. A mí me encantaría que 50.000 canarios tuviesen un Lamborghini. Eso significaría que
hoy vamos bien.
50.000.
Sería una comunidad autónoma rica. Desgraciadamente, a lo mejor hay 10 en la isla, ¿no? Entonces sí, tú dices, y no, pero sé si habrá 10. Entonces...
Pero aún fíjate, aún llevando razón en el fondo de lo que quisiera transmitir, la pierde por la manera, por el modo, por el populismo tan enfrentante.
Pero eso
que
llega a la gente, eso llega a la gente.
E igual que cuando
pues consigue... Canales, eso llega cree la que gente, Sánchez va a quitarle dinero a los ricos, dárselo a los pobres.
Sí,
ese mensaje.
Ese es el mensaje.
Y igual que cuando se critica.
Eso me suena rancio.
Pero no se cree nadie, hombre.
Bueno, no se cree nadie con cierto criterio. Este país.
Dueño de Inditex. Pues yo digo todo lo contrario, yo digo que ojalá hubiese 1.000
claro,
empresarios tuviesen, claro, 1.000 empresarios que tuviesen el mismo número de empleados que tiene Ortega, aunque después él tenga un yate, pues bueno, pues
claro. Pero bueno, en este país somos los campeones mundiales de la envidia.
La economía sumergida triunfa totalmente en este país
y
seguirá mucho tiempo. Y gracias a eso vivimos.
Y quiero que sepa la audiencia.
Y el intermediario, ya los sabandeños le pusieron la canción, ¿no?
¿De quién es
es este yate de un intermediario.
Claro. Que de esta mesa, Gaspar, quiero que quede claro que el único que ha cambiado móvil y ordenador es Diego Calvo.
Gracias a mi mujer.
Por supuesto.
El único. Claro. Ordenador nuevo.
Ordenador móvil y gafas.
Y hoy nuevo y gafas nuevas.
La gafa me la regaló mi madre, el móvil me lo ha regalado mi mujer y el ordenador también.
Mira, Manuel, un estudio para la próxima semana.
Es que me quiere mucho.
Vamos a ver si nos enteramos, porque tengamos un amigo o algo.
Dicen
¿cuánto
algo?
Cobra el agricultor por el aguacate.
Por eso no. Sí. Hay dos y muy protegidos, ¿eh?
Y reunidos y con y la muy ministra. Protegidos, ¿eh? Están reunidas bajando la jornada 37 y media.
Ay, Dios mío.
¿Qué creen ustedes que, bueno, ya nos vamos con esto? ¿Creen ustedes que tendremos jornada de 37 horas y media en el 2025? ¿Todos?
En la administración, sí.
No, mira, tiene 35. Es decir, hoy, no dentro de 6 meses. Hoy.
Los que lo tienen a 35, que lo hay.
Que lo hay.
Lo sé. Porque conozco un convenio firmado no hace mucho. son totalmente ilegales. Lo que no entiendo es cómo nadie entra ahí de los que tienen que entregar. ¿Dónde está la fiscalía? Que después otras veces para. Por un...
Hombre, teniendo en cuenta que aquí el gobierno autónomo tenía no sé cuántos miles de contratos irregulares temporales, mientras que en una pequeñita empresa, como se te ocurra a ti tener a un tío mal contratado, te cae una multa que ni te cuento, ¿eh? Y tienes que pasarlo a fijo. Y aquí teníamos miles y miles y miles de trabajadores públicos en condiciones ilegales y no lo han arreglado todavía. Pues no te extrañe que los convenios públicos no se revisan por la inspección laboral.
Y que entraron la mayoría, o una buena parte, no digo la mayoría, entraron por sentencias judiciales, ¿no? Se fueron a lo laboral y el juez de lo social le dio la razón de que habían hecho trabajos irregulares dentro de la administración y eso es así. Ahora se está en un proceso de estabilización.
A los asesores del PSOE, que seguro que alguno nos está escuchando este programa, decirle que le manden algún correíto a su presidente y que cambie la estrategia de comunicación.
Bueno, lo de Cuenca y...
Se ha quedado sin votos de empresarios de este país y sin autónomos de este país. Se ha quedado, no le vota un autónomo ni un empresario en este país ya, Diego.
Yo creo que no le preocupa, ¿eh?
Pero es que estás hablando de millones de votos. Entonces, esto, por ahí tiene que ir esto. Entonces, de verdad, que alguien del PSOE le diga algo. Oye, Sánchez, no hables así. Transmítelo de otra forma, ¿sabes?
Nada, alguien que está a punto de jubilarse, sí, porque si no
una recomendación gratuita desde la radio.
Que tiene una enfermedad grave y que no le importa.
Y no te cuento si se regulariza la situación de 500.000 inmigrantes, que hay presiones para que se regularice. Son 500.000 votos. Seguro
sí,
que todos sabemos a dónde van a ir.
Entró por,
¿o tú crees que alguno
por iniciativa
de
popular
va a votar?
Entró por iniciativa popular la propuesta de la regularización de 500.000, es verdad.
¿Y esos 500.000 votos dónde van a ir?
En el Congreso va a haber pocas leyes. Yo creo que poco van a trabajar y van a perder el tiempo en el Congreso, ¿no?
Esperemos que haya elecciones en el 2026 o 27 o 25 cuando haya, pero que cuando vayamos a votar nos acordemos de todas las cosas que hemos ido viviendo.
No sé.
¿Algún cambio en la tertulia positivo para nosotros, para los contertulios?
Sí, sí, que incrementamos el salario del IPC.
¿Ah, sí?
Bueno, eso es muy positivo.
Dieta sí la vamos a meter al
100%. Muy bien. Pues muy bien.
Oye, el ordenador bonito, ¿eh?
Chau. Oye, y si el Falcon nos ponen sillones abatibles, mucho sí, mejor,
el
¿eh?
Falcon
oye,
de...
que trasladarse uno de su casa aquí.
Qué vergüenza.
Oye.
Da vergüenza.
El Falcon de Venezuela se lo que es Estados Unidos.
Da vergüenza. Pero eso, vergüenza. De verdad, un ministro como el de Economía, que yo pensaba que era una persona seria
se
y
no
demás.
Va de las manos.
Pero
no
cómo se le va la olla de decir lo que dijo. Es que, de verdad, yo me quedo sorprendido.
Porque a la gente le da igual.
¿Cómo que le va a dar igual?
La gente
esté pensando
igual.
Es que el Falcon...
No. Que los asientos no son reclinables, son incómodos y que hay que...
Sí, no son abatibles. No
los
son
del Falcon. No los del presidente, sino los del...
Pero en serio, pero en foro público serio.
Sí.
Es la sensibilidad de este hombre.
Entonces, y después dice que le preocupa que los autónomos y los empresarios lo voten.